pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece, que crece ese sol, crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece.
El aire de la tribu exige, no es solamente un aire en el cual podemos recostarnos, acomodarnos, porque cada semana Derrocando Roca debe preparar algo a la altura de esta gran radio alternativa. Y hoy en esta introducción estamos con mi gran compañera Estefanía Verónica Santoro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Javier Castillo, ya todo para los amigos.
Buenas noches, Carlos Sanabria.
Tengo dos dudas grandísimas para hablar en esta mesa y también para compartir con la audiencia.
¿Existenciales?
Sí, son dos.
¿Filosóficas?
Una es un poco más trivial.
¿Y usted es Carlos?
Exactamente.
Sí.
Soy de los Carlos que nacimos cuando Menem era presidente.
Ah, no, todavía no.
No
le mientas a la gente.
No.
Perdón.
Nombres.
Naciste en plena primavera alfonsinista.
Así es. Ya no era primavera, era invierno.
Ajá.
Alfonsinista. Lo cierto es que hay dos cosas que me preocupan. Una es un poco más frívola y la otra es de más de contenido. ¿Por cuál quieren arrancar?
Primero por la de contenido, porque la frívola...
¿Soy Javier? ¿Puedo ayudarle?
Sería un buen cierre.
¿Puedo arrancar al revés?
Bueno, entonces no sé para qué preguntar.
Exactamente. La frívola me preocupa. ¿A quién le preocupa?
A ver.
Ah, perdón.
Dije a ver.
Me preocupa
bueno,
mucho.
Estefanía.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bella?
Me preocupa la militancia de la izquierda. Creo que está en una encerrona.
¿Encerrona? ¿Existe esa palabra?
¿Qué le está pasando?
Perdón, voy a entrar a la página de la RAE.
Encerramiento, sí. Encerrado, encerrada.
Encerrona.
Yo pregunto por qué cuando diversas miles de personas que militan a la izquierda, cuando se compra una mascota...
¿Diversas miles de personas?
Sí, porque, digamos, puede ser...
Generalmente en las zonas más concentradas urbanas, ¿no?
Sí, pero no bueno, en Tucumán hubo un gran foco guerrillero también en su momento.
No, estás hablando de la actualidad, Carlos.
En la actualidad... Más allá de Mendoza, que es como la provincia revolucionaria, aunque ahora Nicolás del Caño se va de Mendoza y no sabemos qué va a pasar con ese soviet. Lo cierto es que me preocupa cuando un militante o una militante izquierda se compra una mascota y le ponen nombres de revolucionarios.
Es una costumbre muy clásica.
Es una costumbre que debe eliminarse, que debe ser desterrada absolutamente. Basta de ponerle... Lenin a tu perro, basta de ponerle soviet a tu lagarto, que por cierto es ilegal tener ese tipo de animales.
León.
Stalin.
¿Por qué se dejó de usar el Michifus, por ejemplo?
Bolita.
¿Por qué no puede volver ese... que además es tan tierno, ¿no?
A mí me gusta mucho la gente que trata de usted a sus mascotas.
Es que eso me parece, digamos, tienen una relación con la mascota que por qué caer en lo que hace justamente la militancia izquierda, que es...
Militante, si fuera tú les partiría la cara.
La verdad que se lo merece.
Exactamente, García Canclini diría, no quisiera hablar de ponerme muy teórico, García Canclini diría que se humaniza absolutamente a los animales y se les pone estos nombres,
sí.
Sobre todo desde la izquierda
ultra
revolucionaria, ¿no?
Igual
hay la verdad y la verdad.
Me parece que es la única corriente política que hace eso. Yo no sé si los peronistas están viendo de Juan y Eva a sus animales. Yo no sé si los fascistas le ponen Benito o Adolf a sus animales. Con lo cual la izquierda está en problemas.
Sí,
está en problemas. Que chicos, basta.
Yo creo que en la época que kirchneristas empezaron a ponerle nombres también, ¿eh? Cayeron en ese pecado.
Es como el clásico, le pongo a mi hijo Diego Armando.
Bueno, te lo banco más.
La mascota, ¿por qué no?
Diego Armando, Trotsky, digamos, hay como una distancia.
¿Quién hizo más por el mundo, Diego Armando o Trotsky?
Le planteo,
lo dejamos acá, Javi, lo dejamos acá, lo arreglamos de la salida.
Lo arreglamos fuera.
Puedo invitar a la audiencia a que se sume y si conoce o vos mismo tenés una mascota y le pusiste el nombre a algún revolucionario, por favor, contalo a las diversas redes sociales que tiene Rocando Roca. Te estaremos nombrando y pedimos disculpas porque últimamente hemos tenido un tema con la conexión de internet y no nos llegaban los mensajes, los respondíamos después. Pero hoy sí queremos leerlos, leerlas.
Sí, por favor, hoy sí, escríbanos.
Pueden escribirnos a nuestra red en Facebook, página Derrocando a Roca, también Derrocando a Roca en Twitter, en Instagram. Y por qué no recurrir a nuestro servicio de mensajería instantánea, que es Telegram. Y si no lo tienen, descárguenselo y pueden comunicarse con nosotros que vamos a leer todos sus mensajes.
Bien, así que
bueno, consigna no sé si no
abierta. Y lo otro tiene que ver con la marcha del Ni Una Menos, que se viene mañana, ¿no?
Mañana, 3 de junio.
Mañana. A partir de las 16 en todo el país.
No me quiero extender, pero bueno, situación, quienes me conocen, hace poco que empecé a ejercer la docencia, situación en una materia de comunicación, le planteé al alumnado que hagan una nota de opinión y que la hagan sobre la movilización del 3. Entonces, enseñabas que la opinión se argumenta, se buscan fuentes, no es todo opinología.
Sí.
Entonces pasa que un pibe, bueno, salta con una mirada conservadora sobre el tema, digamos, con bronca por los destrozos, las militantes que rompen cosas,
sí,
etcétera,
se preocupa
etcétera
más por las paredes que por las chicas muertas.
Pero bueno, uno como docente no va a juzgar a un pibe, entonces vos lo que tenés que hacer es plantearle preguntas, porque tampoco sirve bajar línea. Eso que se lo haga el padre o la madre. Me parece que el rol de docente es otro. Entonces me quedé pensando si actué bien, porque no sé si me pude escapar de eso. Y en un momento le dije, vos fijate cuál es el motivo principal y por ahí estaría bueno no guiarte por la construcción que hacen los medios. Pero me parece que esa fue una respuesta. No fueron interrogantes para que él se vaya. Porque al fin y al cabo son adolescentes y yo cuando era adolescente era fascista. Me parece que uno se va criando con los medios y no tenés otra mirada. Te construís bajo ese sentido común. Entonces, no sé, a ver qué preguntas hubieran planteado.
Para que se vaya con algo. A mí me encanta que lo traigas a la mesa. Me parece importante tu rol, ¿no? En el aula y que esto lo veas como algo llamativo. Y lo importante que es para los docentes y las docentes educar a los chicos en estos temas desde la más temprana edad, donde en un momento donde, por ejemplo, los chicos no tienen su masculinidad tan arraigada, tan formada desde, por supuesto, la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos. Entonces es un momento para poder entrar ahí, ¿no? Y cuestionar todo eso, como esto que te planteaba tu alumno. Pero yo creo que lo importante es esto, preguntarle, o sea, a modo de pregunta para que él reflexione de por qué antes no se interesó por tantas mujeres muertas, tantas travestis muertas, tantas lesbianas muertas que pueden ser sus hermanas, sus mamás, y por qué sí se interesó por las paredes, por qué sí se interesó por los destrozos de una marcha, teniendo en cuenta que tiene habiendo un conflicto muy importante.
Bueno, el aporte de Fanu Santoro, yo, de hecho, mismo que decís vos, partí de otra alumna y hubo una discusión, se armó un revuelo y salió eso, bueno, pero vos lo decís porque no tuviste un caso cercano, etcétera, pero igual también hay que trascender eso. No solamente claro, hay que sensibilizarse porque tuviste un caso cercano de un asesinato. A ver, Javi, ¿por dónde vas?
No, yo creo que ya el hecho de empezar a cuestionar estas cosas es un paso más que grato y más que preciso. Y más allá de esta problemática puntual que tiene que ver con cuestión del Ni Una Menos, el cuestionamiento de un discurso del sentido común me parece que es lo más importante, por lo menos, por dónde empezar.
Sí, y además el sentido común que está tan instalado en los medios, como bien vos decías, y también en las propias casas, ¿no?
Bien, y una pregunta, Fanu tiró como alguna, ¿vos que se te ocurre algo o te estoy matando?
Para que reflexione, ¿qué le preguntarías? Para que
estoy en modo obtuso.
Entonces en modo alumno.
Al pequeño machito, ¿qué le preguntarías?
Voy a dejárselo al profesional de la educación, que es Carlos Sanabria.
No, yo ya le hice esa pregunta, le dije, me parecía que tenía que pensar cómo los medios construían eso y que se dejaba de lado lo importante de ese tipo de movilizaciones. Pero bueno, hay que seguir intentando.
Uh-huh. Es una construcción, diría.
Yo celebro
sujetos
igual,
críticos,
actitud.
Hay que formar. Y después algún día, después de mucho estudiar y mucho estudiar, llegás acá al aire de la tribu.
Así es.
Y sos exitoso.
Y entrevistás a gente como...
Y vas al bailando.
No, por favor. Patricio Leisei, periodista. Con Patricio tenemos una relación de la vieja época. Nosotros somos
es
de
amigo.
Los primeros.
Es amigo.
Que lo entrevistamos.
Sí, sí.
Cuando no iba a Canal 13, cuando no lo convocaban de la Rock and Pop.
No.
Para hablar de qué es lo que pasa con los alimentos, con la contaminación que recibimos. Con la falta de control de parte del Estado a las frutas y las verduras, y sobre todo con la incógnita de si nuestra salud se verá afectada a largo plazo por consumir alimentos con pesticidas, con supuestamente con una mayor graduación de la que nuestro cuerpo estaría preparado. Así que Patricio Leisei, autor de Envenenados y El fruto de la desgracia, otro libro que habla sobre la cosecha de arándanos, este fruto que está hoy...
Que aparentemente fue
re hippie.
Yo veo las botellas de arándano en la verdulería y digo, Dios mío, veneno.
Jugo de arándano. Y que aparentemente, según datos que hemos recibido, que son de público conocimiento, ¿verdad? El año pasado hubo una especie de boom de cosecha de arándanos.
Oh, terrible.
Así que para todos los empresarios... igual el arándano se exporta mucho a Estados Unidos por el tema de la fiesta de...
Del arándano.
No, no. Ellos tienen el Día de Gracias o algo así.
Claro, hacen como una especie de salsa de arándanos.
No, no.
Para
vamos,
el pavo.
El Día de Acción,
Día de Acción de Gracias.
Ahí va.
Que llegue a Trump, por favor.
Ese
así
día,
se muere rápido.
Que es en noviembre.
Se le mete al pavo, entonces... la exportación, impresionante. Este país va progresando. Lo cierto es que Patricio Leisei te va a contar la posta del tema. Y ligado con Ni Una Menos, la movilización es un disparador para hablar de un poco de otras cosas, ¿no, Fanu?
Sí, y retomar nuestra sección de feminismos, nuestros clásicos informes. Hoy, vamos a analizar el pensamiento de Angela Davis, que es académica, profesora, lesbiana, feminista, muy conocida, activista por los derechos civiles y afroamericanos, representante del movimiento de liberación negro y, por supuesto, una gran altavoz de la lucha de los feminismos negros.
Así que vamos
a traer su historia y su actualidad.
Fue Pantera Negra ella.
Fue Pantera Negra y integró el Partido Comunista también, integra.
Y el Partido Comunista en Estados Unidos, hay que bancársela.
Hay que bancarla,
¿no? Oh, querido.
En plena...
Arranque musical a cargo de Silvina Belén Arrieta, que es la coordinadora de aire de este programa.
¿Qué haces, Silvi? ¿Cómo andas?
La última vez que presentó una canción fue Oportunista porque se había muerto. ¿Quién había muerto?
Esperemos que ahora no se haya muerto nadie, pero no sé, ¿Chris Cornell?
No.
No.
Luca Prodan.
¿Bob Dylan está vivo?
Sí.
No.
Sí, a Bob Dylan siempre lo traigo, pero no.
¿Eric Clapton?
No, fue por el Nobel.
Por el Nobel
de literatura.
Así que vamos a ver por dónde va el oportunismo hoy. Para el arranque musical de Derrocando a Roca.
Buenas noches a todos y a todas. Voy a hacer una denuncia porque me censuraron. Me censuraron, yo quería estrenar, quería que suene Mi Primavera de Marco Antonio Solís. Porque ya bueno, nos despertamos con 5 grados.
Un dandy Marco Antonio, che, está siempre joven.
Me gustan sus sombreros.
Me gusta su barba.
Bueno, así que ya que hace mucho frío, recomiendo a este artista, que ya no está entre nosotros, pero un vinito y a pasar el invierno, chicos.
Esto es Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros. Muy buenas noches.
pero ¿viste lo que es eso? Mirá lo que, No, para mí algo más hay. Pero mirá.
¿Qué están mirando, chicas?
No, nada. Estábamos mirando acá las ofertas.
Esas promos,
pero yo les digo que no se detengan en mirar lo que ofrece este banco, porque tiene altísimas tasas de interés. En cambio, la gente de créditos,
vos estabas hablando de los bancos.
Claro. Tiene tasas aptas bancos para los sectores populares, hasta en 12 cuotas. Créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas del día, los 365 días del año. Créditos.com.
Mi nombre es Malena D'Alessio y para mí
derrocar a Roca,
entre otras cosas, es entender que los pueblos originales no solamente tienen presencia en comunidades en donde todavía viven manteniendo sus tradiciones, su cultura, sino que lamentablemente poblan la mayoría de las villas miserias y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrocar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Angela Davis, integrante del Partido Comunista y también de los Panteras Negras y las Panteras Negras. En su actividad política, muchos hombres la criticaban por querer ocupar el lugar de líder y le decían que ese era solo un trabajo de hombres, que ella debía encargarse de estimular a su compañero y educar a sus hijos. Lo irónico de todo esto es que ella cuenta que se estaba encargando del trabajo deficiente que realizaban esos hombres.
Muy pronto me familiaricé con un triste y extendido síndrome entre los activistas negros. Confundían su actividad política con la afirmación de su virilidad. Consideraban, y algunos siguen considerando, a los hombres negros como algo aparte de las mujeres negras. Creían que éstas eran una amenaza a la plenitud de su virilidad, especialmente aquellas que tomaban iniciativas y trabajaban para convertirse en dirigentes por derecho propio.
Representante del Movimiento de Liberación Negro y también la gran voz de la lucha de los feminismos negros. Se alejó, por supuesto, del feminismo blanco, heterosexual y de clase media que reinaba en su época y supo construir un feminismo que tenga en cuenta las múltiples formas de opresión.
Pionera en lo que hoy en día llamamos feminismo interseccional, o sea, la conexión entre clase, género y raza como sistema que produce desigualdad y subordinación.
Dijo Ángela, el único camino de liberación para las personas de raza negra es el que conduce hacia la destrucción completa y radical de la clase capitalista.
Relacionó raza, clase y sexualidad, decía el audio. Pudo dar cuenta entonces que hay mujeres, lesbianas, travestis, trans, que no solo sufren por ser identificadas socialmente al género femenino, si hablamos en términos binarios, sino que también sufren otras clases de opresión por ser pobres, negras, lesbianas, travestis, trans, y es así como todo esto se multiplica. En los 60, más precisamente en el 67, ella estaba estudiando en Alemania, en la Escuela de Frankfurt, y regresó a Estados Unidos por las protestas contra la guerra de Vietnam y, por supuesto, el surgimiento de las Panteras Negras, donde ella se unió rápidamente. También se sumó al Partido Comunista y continuó estudiando filosofía en la Universidad de California, donde, un dato muy importante, fue alumna de Marcuse, el padre espiritual del mayo francés, y de él tomó la idea de que era un deber del individuo rebelarse contra el sistema. En esa universidad empezó a trabajar como profesora de filosofía.
Estefanía Berlingo de Santoro recuperando la figura de Angela Davis, feminismo negro, y hay dos cosas muy importantes. Primero, yo pensé que la escuela de Frankfurt no tenía una existencia material. O sea, sí, fue real.
Sí, hay un edificio.
Facultad de Filosofía Alemania.
Y queda en Frankfurt, ¿no? Obviamente.
Ahí bien, está. Y vas rápido, pero bueno, años, situaciones, tensiones que estás
pasando. Sí, obviamos un montón de datos biográficos que se conocen. A ver, Angela Davis creció en un ambiente muy hostil, donde el negro y la negra eran, por supuesto, muy discriminados, con escuelas segregadas. Los negros no podían viajar en el mismo lugar de los blancos, en las escuelas tampoco. Pero bueno, de a poco ella fue tomando todo esto, pudo viajar a otros países para estudiar. Y en el 69 empezaron los problemas, porque el FBI informó a las autoridades de California que ella era miembro del Partido Comunista estadounidense y la suspendieron de la universidad.
Años de Guerra Fría. ¿De dónde la suspendieron?
De la Universidad de California, donde ella estaba dando clases luego de ser alumna de Marcuse. Entonces, gobernaba, dato importante, gobernaba Ronald Reagan y Nixon, dos fascistas. En el 70... la pasó peor, fue acusada de secuestro y asesinato del juez Harold Haley, falsamente. Ella no tenía nada que ver en todo esto, pero bueno, estuvo 16 meses presa y en la prisión mismo continuó su activismo, editó, se publicó un libro y luchó por mejorar las condiciones de los presos.
Muy gramsciana ella, ¿no? Esto de escribir teoría y seguir laburando desde la cárcel.
Desde la cárcel.
Sí, por supuesto. Y además que nunca dejó de estudiar y de analizar la realidad en la que vivía, hasta el día de hoy lo sigue haciendo.
Te mato si te pregunto, ¿por qué feminismo negro? ¿Por qué no un feminismo...? ¿Por qué tiene que ser negro? ¿Por qué es importante destacar
eso?
Porque
el feminismo negro justamente hace lo que hizo Angela Davis. Tiene en cuenta todas estas opresiones que el feminismo blanco occidental y de clase media no tiene en cuenta. Y que nos da un panorama de lo que es ser pobre, ser negra, ser feminista, ser lesbiana. Y cómo todo eso influye y es... gran desafío. O sea, Davis fue todo el tiempo, se desafió a ella misma y ser, ella misma dice, pensá lo que es ser negra y ser lesbiana y ser feminista en Estados Unidos en esa época. O sea, no hablamos del día de hoy, en esa época.
Por eso siempre en Derrocando a Roca, cuando te encontrás con alguna entrevista, ves que es feminismos, que es la gran lección que hemos aprendido, que no hay un feminismo solo, no hay una teoría.
Así es.
Por supuesto.
Que hay muchos contextos también.
Hay muchos, nos vamos renovando y nos vamos repensando entre todas.
¿Y qué onda Ángela ahora?
Bueno, quiero aclarar que después de estar 16 años presa, esto es importante, el pueblo salió a la calle a manifestarse por su liberación.
Igual fueron meses. No le cargues.
Bueno, perdón. Fueron 16 meses solamente porque la gente salió a la calle a pedir por su liberación, una campaña, hasta con merchandising y todo. Y en el 97, un dato muy importante es que ella se declaró lesbiana política, lesbiana a sí misma, en la revista Out, en Estados Unidos. Bueno, su discurso político hoy en día está muy pendiente de las nuevas realidades, esto que comentábamos al principio, que continúa trabajando, teniendo en cuenta lo que está pasando hoy en día. Estuvo en la marcha que hicieron las mujeres lesbianas, travestis y trans de Estados Unidos contra Trump, y...
como que la ha seguido, ¿no? Y ha actualizado también, calculo, su formación, su discurso.
Sí, porque, por ejemplo, ella está muy pendiente de la realidad de las personas travestis y trans de hoy en día. El movimiento trans, dice ella, que se ha convertido en un importante territorio de lucha para pedir justicia.
En vez de centrarse en el derecho de las personas a ser él mismo, ella misma o ella misma, esos movimientos trans afrontan la violencia estructural a manos de la policía, la prisión, el sistema sanitario, el sistema de la vivienda o el ámbito laboral, etc., que las mujeres trans de color tienen más probabilidades de experimentar que ningún otro grupo de la sociedad. En otras palabras, luchan por una transformación radical de nuestras sociedades en contraposición a la asimilación en un estado de cosas determinado e inamovible.
Agradecimiento especial a estos audios que estamos escuchando. Pertenecen a Picara Magazine, una revista feminista muy interesante, española, que pueden visitar en su sitio web. Y bueno, para cerrar, Angela Davis, más actual que nunca, hoy en día continúa su trabajo con un discurso político que cuestiona fuertemente el racismo, la islamofobia, antisemitismo, misoginia y, por supuesto, la explotación capitalista. Vamos a cerrar este pequeño informe con una canción emblemática que se convirtió en un himno de la lucha contra el racismo, de la lucha por la liberación negra. Vamos con Nina Simone y Mississippi Goldman.
Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine, we all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there, I've even stopped believing in prayer. About to. I've been there, so I know. They keep on saying, go slow. That's what they say, go slow. That's what they say, go slow. That's what's the trouble.
Slow.
Washing the windows.
Slow.
Picking the cotton.
Slow.
When nothing but rotten.
Slow.
Simone's response to the murder of civil rights worker Medgar Evers and the bombing of the 16th Street Baptist Church in Birmingham.
Picket line, school boycotts. They try to say it's a communist plot, but all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. My people and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. You'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but my country's full of lies. We all gonna die and die like flies. 'Cause I don't trust nobody anymore. They keep on saying, go slow. Yeah, that's what they say. Well, that's just the trouble.
Stop.
Desegregation.
Stop.
Mass participation.
Stop.
Unification.
Stop.
Do things gradually.
Stop.
Will bring more tragedy.
La tribu.
Es un fascismo simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. Sin aire, sin aire. No, no hay fuego, no hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
¿Cuándo te fuiste a vivir sola recién y qué onda?
No tengo ni heladera, ni cocina, ni nada. O sea, no sé qué hacer.
Bueno, yo tengo una gran solución y a buen precio. Podés visitar la página amoblamientos2001.com.ar y encontrás las mejores ofertas. También los podés seguir en Mercado Libre, que tienen ahí su perfil. Encontrás desde televisores, heladeras, cocina, todo lo que te haga falta lo encontrás en amoblamientos2001.com.ar.
bienvenides a todes.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todes.
¿Qué hace con un rap? Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenidos a todos a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Promete no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando a Roca?
¿Por qué la?
Ah, no, era así, ¿no? Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Hay que desmitificar sobre las cuestiones técnicas o tóxicas, se podría decir, de este producto. Dijo Hermes Wiener, referente del progresismo en la Argentina. Así que para desmitificar...
Del socialismo.
Del socialismo. Y este producto, ¿viste esa categorización? Está Patricio Leisei, periodista, Envenenados es uno de sus libros, Fruto de la Gracia también. Además, hincha de Boca, fanático de Ayrton Senna, muchas categorías. Así que Patricio, gracias por estar acá en Derrocando a Roca.
¿Qué tal? Buenas noches, bueno, gracias. Y fanático de Metallica.
Bueno, vamos a desmitificar, Patricio.
Además, ¿sabes por qué? Arriba empezar.
Porque tuviste un raid mediático, porque de nuevo la novedad fue que por la reducción del Senasa. Esto de que, bueno, pareciera que al fin y al cabo hay muchos productos contaminados, el uso de pesticidas sin control, y anduviste por muchos programas como, bueno, los medios masivos se hicieron al fin cargo de algo que parecía de nicho. ¿Cómo viviste este
último
tiempo?
Sí, fue raro. La verdad que fue bastante extraño porque, bueno, las denuncias sobre la contaminación con frutas y verduras vienen de bastante tiempo. Es cierto que fue la primera vez que un organismo del Estado reconoce que hay carga de tóxicos en prácticamente todo lo que estamos comiendo. La rareza fue la convocatoria de parte de Canal 13, que un poco sorprendió en general a mí también. Pero lo curioso es que llegué al programa de Mariana Fabiani. Llegué un rato antes y hablando con una productora que era justamente una chica de una radio independiente, también cooperativa, que trabajaba como productora ahí. Uh-huh. Le digo, yo así fuera de cámara, le digo, perdón, ¿esta gente sabe de lo que estamos hablando? ¿Entienden de que acá, o sea, que Canal 13, Expo Agro, o sea? Y me dijo, me parece que no tienen ni idea. O sea, fue como que el dato empezó a circular, vieron que era una noticia que podía generar rating y automáticamente le dieron espacio.
Bueno, qué bueno, qué bien.
Tuvieron 40 minutos con eso. O sea, está bien, mi intervención es más corta, pero ellos empezaron, yo estuve, bueno, desde el inicio del programa y estuvieron, sí, 40 minutos más o menos hablando del tema, lo cual un poco exponía o expuso en ese momento de que el rating venía bárbaro y que había que sostenerlo a como de lugar, ¿no?
Me diste, Patricio,
No sé si fue mi caso, pero a lo que voy en particular es que es evidente que cuando hablan de la heladera, de lo que tenemos en casa, obviamente tiene un impacto diferente que cuando estás hablando de un pueblo fumigado a 400 kilómetros, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué importancia le das? Porque a veces siempre caemos que, bueno, que las agrupaciones que participan de estas movidas son pequeñas, que los medios alternativos no tienen una llegada ni siquiera al 1% que pueda tener Canal 13. ¿Le das importancia a este tipo de convocatorias de los medios masivos o vos decís, bueno, fue algo momentáneo, ya está?
Y como por ahí les pasa a ustedes, trabajamos en medios y soy bastante escéptico de la relevancia de que tenga una visibilidad así en un canal de esas características. Yo soy más de apostar al seguimiento de la noticia o del tema. La realidad es que eso pasó, no sé hoy por hoy si se volverá a retomar. Lamentablemente tenemos que tener como estos impactos cada tanto como para que esta cuestión empiece a tener visibilidad un poco mayor, ¿no es cierto? Para mí en ese momento fue un dato que generó rating. Yo la verdad que... Después vi que otros canales se fueron subiendo, Canal 9 convocó al doctor Medardo Ávila... tengo entendido que Sole Barruti salió en otros programas también. Uh-huh. Entonces como que se arma esa escalada en donde todos los canales dicen, bueno, che, esto está midiendo, vamos todos con lo mismo.
Claro.
La realidad es que después desapareció y hoy por hoy vamos a la verdulería y no vemos ninguna diferencia.
Claro.
Por entonces se
y
perdió,
justamente
¿no?
Eso te quería preguntar, Patricio, ¿qué recomendaciones podés hacer vos en base a todas
tus investigaciones, ¿no? Y lo que vos conocés del tema cuando nosotros, por ejemplo, vamos a comprar frutas y verduras. Tengo entendido que el arándano es una de los peores. Por, bueno, vos sabés seguramente explicarlo más que yo, pero ¿qué podemos hacer con esto cuando consumimos todas estas cosas tan envenenadas, infectadas con agroquímicos?
Bueno, yo te puedo hablar de lo que consulté. Yo, como vengo diciendo recién, no soy periodista, uh-huh. O sea, no soy nutricionista. Pero sabemos preguntar, que eso es un poco la diferencia que tenemos con otras personas. Y hablando con científicos del CONICET y demás, porque realmente es una preocupación grande también en los organismos de investigación, todos coinciden en que no hay manera de quitar el agroquímico. No hay forma. A lo sumo podés bajar un poco la carga tóxica con lo que hemos dicho otras veces, pelando la fruta, lavándola un poco más. Pero la realidad es que no tenés alternativa para salir de eso. Yo un poco lo comentaba en ese programa de televisión. Hay estudios del INTA, en donde el mismo INTA le ha dicho a los productores: miren que esto está a 1 milímetro, 2 milímetros por debajo de cualquier cáscara, inclusive en los cítricos. O sea que hoy por hoy no podemos esquivar eso, lamentablemente. La opción que a veces plantean algunos es, bueno, ¿qué pasa si lo hervimos?
Te iba a decir.
Hervir, a mí me lo dijo un científico una vez, solamente es un shock térmico, no necesariamente elimina un químico, sino que al contrario, con el golpe de calor puedes hacer que interactúe de otra manera con otros.
Claro, genera reacciones
químicas. Yo creía que hervirlo era como la solución.
No, aparte le cambias la propiedad del producto. Uh-huh. O sea, si vos hervís una manzana, tenés una compota.
Claro. Ya no es una manzana para.
Claro, exactamente. O sea que las alternativas son obviar ese producto, uh-huh, o comprarlo, ¿no? Producido de otra manera.
Más allá de la situación de cada uno, en realidad esto tiene que tener una mirada política y geopolítica. ¿Por qué? Porque no se puede reducir este sistema de producción a progresistas buenos, gobierno de derecha malos. Y hace poco salió una resolución que fue aprobada de un veto que hizo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que no, el tipo dice, no hay forma de que no entren los agroquímicos a Ecuador. Fue algo así, ¿no? Hace poco.
Sí, es prácticamente la última decisión que toma Correa en el poder. Ecuador después ya es pasado, uno de los pocos países que en su constitución, digamos, inhibía la siembra de transgénicos. Venezuela es un país que todavía tiene una posición dura con eso, y Bolivia, que son un poco los dos que todavía sostienen la bandera. Maduro, antes de irse, lo que hace es vetar una resolución.
Correa.
Perdón, Correa.
Maduro, no lo echemos todavía, Maduro.
Maduro. En este caso de Maduro no se puede decir nada, para nada. Pero en Correa, bueno, sí, lo que hizo fue vetar esa disposición. Eso se trató en la Asamblea Nacional, en donde el partido dominante es el partido de Correa, uh-huh, obviamente, y se impuso ayer con más del doble de los votos prácticamente. Por ende, a partir de ahora, Ecuador va a poder hacer experimentación en campo con transgénicos, y es una apertura, en definitiva, a la modificación genética en el proceso de ellos, ¿no? En el proceso agrícola ecuatoriano. Con los peligros que esto implica, ¿no?
Patricio Leisegui, aquí en vivo en Derrocando Roca.
Recién estábamos hablando de cómo surgió este tema en los medios, que era por una aceptación del SENASA, porque ni siquiera fue algo, una investigación propia, sino que hubo una organización que le exigió esa información, que encima fue brindada de manera incompleta. A partir de que se hizo pública y que tomó trascendencia en aquel momento, ¿qué hubo por parte del Estado, por parte del SENASA? ¿Qué respuestas empezaron a dar, o se mantuvieron ahí en el silencio y en ese otorgamiento escaso de información?
Bueno, lo primero que hizo SENASA fue sacar a correr a un director, a uh-huh, la mayoría de los medios posibles, a decir que esto no era así, uh-huh, que no pasaba nada, de un modo ridículo, porque, a ver, nosotros tenemos un límite, existe el límite de residuos, que sí, es un parámetro internacional, que es viejo, lo que habría que actualizar, donde dice, bueno, vos podés consumir durante el día tanta cantidad de tóxicos sin que tu cuerpo se enferme en esas 24 horas, ¿no? El límite de residualidad. Bueno, o sea, existe un parámetro. Lo que salió a decir, inclusive, este director, fue que si pasamos ese parámetro y comemos más todavía, no nos va a pasar nada. Uh-huh. O sea que no sabemos para qué existe ese límite, si en definitiva lo podemos estar violando permanentemente. Esa fue una reacción, ¿no? Salir a decir que no es tan grave el hecho de que vos tengas DDT en la rúcula, que uh-huh, es uno de los productos que se encontró. Por otro lado, la siguiente reacción fue emitir varios comunicados diciendo que en realidad estos son mediciones viejas, y que eso es algo que se está trabajando, que se está controlando de otra manera. Y del otro lado fue, bueno, permitir que el status quo se mantenga. O sea, no hubo ninguna aclaración de dónde viene, por ejemplo, este tipo de mercaderías, si esto sigue su curso, si nosotros en esos años, el 2012, 2011 hasta el 2016, estuvimos comprando estas verduras o frutas y las consumimos. Realmente fue, quedó todo en un vacío, en una nebulosa, esperando a esto que recién charlábamos.
Que se diluya.
Que pase. Claro, exactamente.
Para que no haya tanto revuelo.
Exactamente, sí, que la gente se olvide. Y bueno, sí, lo valioso fue que en esa semana, a raíz de un poco la explosión mediática, hubo otros mercados centrales que salieron a aclarar que no controlaban. El caso de San Juan fue uno, por ejemplo, diciendo, no, nos acá hace años que no medimos nada. O sea que podemos estar consumiendo, o la gente ahí en San Juan consumiendo cosas
altamente tóxicas.
Muy.
No hay, no, o sea, no hay un control.
No. A ver, Naturaleza Derechos es la ONG que pide estas planillas. SENASA entrega dos planillas, dos maneras diferentes de asentar el dato. En la primera te marca todo el mapa, ¿no es cierto?, de todos los productos que ellos han medido. Todo, fruta, verdura, ¿no es cierto?, con cuánta cantidad de tóxicos, qué discriminados cada uno, ¿no es cierto?, y en cuánta proporción. En el segundo caso, que es 2013 a 2016, solamente asentaron los que estaban por encima de los límites. Por ende, no sabemos si los que no están en ese listado también tenían agroquímicos y ellos se ocuparon de obviarlo. Para mí eso fue una situación de encubrimiento directo del organismo, porque quedan muy expuestos en el primero, ¿no es cierto? Pensá que el 98% de la pera daba positivo en algo. O sea, era realmente un escándalo. Pero bueno, así ha pasado. Y lo curioso es, no tuvimos ningún pronunciamiento del Ministerio de Salud ni ninguna otra cartera, ¿no es cierto?, vinculada a ese tema.
Les damos unos minutos para que nos manden preguntas, algunos comentarios. Estamos con Patricia Leisegui. Respecto a la consigna del inicio, volvemos a los animales y la militancia y demás. Al parecer hay militancia peronista que le pone
nombres de sus referentes políticos, de sus mascotas. Por ejemplo, Mer, su gato se llama Perón.
Muy
la verdad
bien.
Que hay que mandar videos de esa interacción con ese gato.
Gatos peronistas.
Va de la casa al trabajo, aunque por ahí quizá no tiene trabajo. Regalo para Patricio, que recién decía que era fan de Metallica, suena Metallica, y de la vuelta hablemos del futuro, porque hay que seguir investigando y trabajando.
In here.
Tengo en mis manos la reedición de Envenenados, editorial Gárgola.
Sí, y buena porque, tapa, ¿eh?
Buena tapa, tamaño más amplio que el anterior.
Sí, sí, sí. Sí.
Y Patricio, con una letra grande.
Vos siempre, no sé, no es que lo dejaste en claro, pero bueno, una cosa es ser periodista, otra cosa es ser militante, otra cosa es ser nutricionista para la señora o el señor de la casa. Lo cierto es que es un laburo que tiene muchos años. ¿Por dónde viene el futuro para seguir indagando estos temas? Si es que realmente te interesa o vos decís, listo, no hay mucho más que abarcar y ya está hecho. ¿Cómo vivís eso?
Quiero hacer un detalle sobre la tapa, contarles. Esto es un stencil que empezó a aparecer en algunas provincias.
¿Ah, sí?
Y lo hace un chico que se llama Facundo Roma, que es de la Universidad de Rosario, estudia artes en Rosario, y armaron como una especie de conjunto con varios chicos más y empezaron a pintar en muchos lugares. En Rosario, de hecho, hay un mural de casi media cuadra con la figura de Fabián Tomasi, diciendo esto, ¿no? Que paren de fumigarnos y demás. Pero es increíble el laburo que ellos han hecho. Están difundiendo toda la problemática a través de pinturas callejeras.
¿Y en Entre Ríos?
En Entre Ríos, en Corrientes y en Misiones.
Y Fabián actúa en la película Tierra Roja, que es una película de ficción que aborda la cuestión, y él aparece en su momento.
Sí, sí, ¿no? Sí. Es como que se traslada a otra cosa, ¿no? ¿Cierto? A otra manera de expresión. Con respecto a lo que viene, sí, para mí es un tema que ya, del cual me cuesta salirme. O sea, siento una responsabilidad permanente. Siempre digo, bueno, me voy a tomar un tiempo para escribir ficción, que a mí me gusta, pero no lo hago. Esa es la realidad. De hecho, ahora me estoy yendo de vacaciones y me encuentro con unos amigos en Costa Rica que están investigando este tema ya. O sea que ya tengo,
te persigue. Como, sí. Estás condenado.
No lo vas a dejar nunca.
Estás condenado.
Lo que viene un poco, bueno, es la profundización del modelo. Creo que un poco lo entendíamos de entrada cuando no sabíamos que estaba Macri o Scioli. Esto para mí no iba a cambiar demasiado. Y la realidad es que, bueno, las empresas se han consolidado en Argentina, han hecho un lugar, una base de operaciones muy fuerte. Hay que pensar que Monsanto hoy por hoy está experimentando con todas las semillas que Monsanto después presenta al mundo, las hace en Argentina y las prueba en Argentina. Ellos tomaron la decisión hace muchos años de hacerlo acá. Hay que pensar que, por ejemplo, la soja a Brasil, que Brasil es el segundo productor mundial de soja, entró por Argentina. O sea que nosotros en un punto hemos estado contaminando de alguna manera al resto de los países. Claro, de más, exactamente. Hay una decisión de gobierno, obviamente, de profundizar esto. Este año vamos a tener una nueva ley de semillas, que lo que va a hacer es terminar de darle la propiedad privada, de darle el copyright, digamos, a las empresas para que en definitiva vengan a tu campo, fiscalicen y dicen, bueno, este chico sembró y acá no me figura que él haya comprado mi producto, bueno, una multa automáticamente del Estado. De hecho, Monsanto ya hizo algunas denuncias y hace unas semanas tuvimos un procedimiento con gendarmería en donde, bueno, ellos entraron a una cooperativa y midieron las semillas porque supuestamente estaban vendiendo la nueva intacta que no, bueno, no tenían permiso para hacerlo, ¿no? Así que vamos a esto, a un sistema de agricultura privatizado, con la propiedad de la semilla directamente entregada a las empresas, que es lo que ocurre ya en Estados Unidos hace muchos años y es lo que terminó destruyendo al productor chico y mediano, ¿no?
Patricio Leisegui pasó por Derrocando a Roca, se encuentra con Envenenados, librerías diversas, le pueden escribir también. Y se fue el programa de hoy.
Rapidísimo.
Muchas gracias.
Así que bueno, gracias por venir. Gracias. Y sí, llegaron tarde, se encontraron con la entrevista empezada, o quieren recuperar el programa o difundirlo, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales en los próximos días. Así que un gusto tenerlos del otro lado y nada, no hay nada más que agregar. Diana Fernández en la operación, Silvina Rita coordinando el aire, Ezequiel Martín Medina en la producción, Cami Rojas en la imagen, Javi Yató, Estefanía Santori y Carlos Zanabria en las voces. Sí.
Quiero mandar un saludo. ¿Puedo mandar un saludo?
Rápidamente.
Un saludo a las compañeras trabajadoras sexuales que hoy es
su día.
Hoy es su día. Y estuvieron concentradas en el Congreso haciendo actividades, tocó cumbia, cuis, etcétera, etcétera. Así que un saludo a ellas que han colaborado con una sección que hemos hecho acá.
Nos vamos. Dejamos el aire de la tribu a la pez en bicicleta. Chau, chau. Buenas noches.
Pues lo importante es que sobrevivimos.
La tribu FM 88.7 88.7.
Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.